4:58. Seguimos en El Campo en la Radio, esta herramienta sonora del campesino colombiano, hablando con nuestros oyentes que nos han dado ya algunas indicaciones sobre cómo se alimentan los animales. Nos han puesto el ejemplo de los cerditos, pero también hay otras personas que dicen la importancia de mantener bien alimentados los animales en las fincas, y esto tiene que ver mucho con el mismo bienestar animal, que hace parte de estas características. Por eso hemos comunicado a el profesor Héctor Anzola, de la Universidad Uniagraria, quien es médico veterinario, especialista en nutrición animal. Es bien importante tener en cuenta esto, porque aunque de pronto él es experto en bovinos, la nutrición animal tiene muchas características, y de eso queremos dialogar con el profesor, a quien le decimos buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Profesor Héctor, bienvenido al Campo en la Radio. Una feliz mañana para usted.
Wilson, buenos días a todos. Gracias a la invitación de Radio Nacional de Colombia para darnos participación a la Universidad Verde de Colombia. Para mí es una dicha poder comunicarme con todos y todas las campesinas y campesinos y los productores del campo.
Claro que sí. Y para nosotros es un gusto también contar con su colaboración. Hablemos de la nutrición animal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué debemos tenerla en cuenta? ¿Cómo podemos llevarla a cabo en nuestras parcelas, fincas también?
La nutrición animal es el componente más importante en la producción del ganado, en cualquier especie y en cualquier orientación ganadera, porque ahí es donde se le da a los animales los alimentos y los nutrientes que ellos necesitan para mantenerse, producirse y reproducir.
Claro. Yo me imagino que dependiendo de cada especie animal, pues hay una forma diferente de alimentarlos. Yo quisiera hablar un poco, estábamos iniciando este programa hablando de los cerditos, donde hay muchos mitos respecto a la alimentación de los cerditos. Unos oyentes nos han dicho que de acuerdo a cómo se alimente, sabe mejor o no la carne específicamente del cerdito. Algunos están muy de acuerdo. Queríamos arrancar un poco con esa teoría, o con ese mito, y preguntarle primero cuál es la mejor forma de alimentar a un cerdito y si es cierto que dependiendo de cómo se alimente la carne mejora o no el sabor.
Efectivamente, depende lo que se le da a los animales va a ser la calidad y el sabor de la carne. En este momento ya hay muchos cerdos que están dedicados a la producción de carne confinados, y a esos cerdos, desafortunadamente, solo se les da alimentos concentrados preparados en las fábricas especializadas. Pero todavía hay productores que tienen sus cerdos sueltos o que comen pastos y comen gramíneas y comen leguminosas, osan el suelo buscando sus lombrices y otros insectos. Y esos animales efectivamente van a tener una mejor calidad en el sabor de la carne. Igualmente pasa con los bovinos. Uh-huh. La ganadería entonces depende si la orientación ganadera, si es para producir leche, carne o ganado de doble propósito, los productores deben tener diferentes alternativas para darles de comer a sus animales. Entonces, para los ganados bovinos, las ovejas y las cabras, el factor más importante en la alimentación son las gramíneas, las leguminosas, los pastos y los forrajes.
Cuando se habla, profesor, de que el tema de la labasa sí sabe bien, ¿qué condiciones debe tener esta labasa? Porque también hay mucha gente que, aparte de que echa todo allí, termina echando esponjas, plástico, jabón, y esto tampoco es bueno, ¿no? ¿Cómo debe ser esta labasa? Yo me acuerdo que mis abuelos la cocinaban. Hay que cocinar la labasa, hay que echarle algo indispensable, en muchos casos también se les echaba la sema. ¿Qué hacer con esto?
Efectivamente, la labasa debe ser de buena calidad. La labasa no debe ser la caneca de la basura para darle a los cerdos. La labasa debe llevar los mejores alimentos que sobren en la finca, o le sobren en la cocina, o sobren en los restaurantes, pero debe ser tratada eficientemente sin colocarle elementos de pronto hasta cortapunzantes. La labasa igual que nosotros nos gusta la sopita, la labaza también se puede cocinar y al cocinarla le da una mejor digestibilidad, un mejor sabor. Pero hay varias formas de hacerlo. También se puede darle la labaza cruda, porque muchos de esos residuos que llevan ya han sido procesados para alimentar. De la zanahoria, parte de la remolacha, de la papa, puede ir metidas ahí en la labaza también. Y se le puede dar picada. Eso sí, tratar de que los tamaños sean pequeños, porque no todos los cerdos son de 60, 80, 90 kilos, sino hay cerdos pequeños que tenemos que empezar a alimentarlos en forma ordenada con un tamaño de los alimentos pequeños.
Claro. Don Héctor, hay discusiones también respecto a alimentar a los animalitos con concentrado. ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones que usted daría cuando, por así decirlo, hay una nutrición mixta, ¿no? Que la gente de pronto, en el caso de los cerditos, les da la labaza con las indicaciones que usted ya mencionó y concentrado. O sea, ¿es bueno eso de mitad y mitad, algo de concentrado? ¿O si se evita el concentrado es mejor? ¿Qué es lo más conveniente?
Depende el tipo de animales que tengamos. Si nosotros hemos comprado cerdos de alta genética y los llevamos a nuestros empresas ganaderas y les vamos a dar solamente la baza o que busquen en los potreros la comida, pues estamos perdiendo la inversión que se hizo con esos animales. Para esos animales hay que darles alimento concentrado al 50-50, como estaba mencionando, que es una buena aproximación. Pero si hemos hecho una inversión grande en instalaciones, tenemos unos cerditos, se les debe dar el alimento concentrado, pero también, igual que la labaza, el alimento concentrado depende de la empresa a la cual yo la compre, porque muchas veces también le dan un alimento concentrado de mala calidad, pagando altos costos. Entonces ahí nos toca también orientar a los ganaderos de qué se debe hacer para que no los vayan a estafar al momento de venderle los balanceados para los cerdos.
Y bueno, para cerrar un poquito el tema de los cerditos y pasar a otra especie, hablemos del doctor médico veterinario, don Héctor, del suero. También estaban hablando hace un momento también del suero, que hay gente que tiene también la tradición de darle a los cerditos suero. ¿Qué recomendaciones y qué opina usted del suero como parte de la alimentación de los porcinos?
Hay varios trabajos científicos que hablan de la utilización de suero para los cerdos y efectivamente, igual que la labaza, depende del suero que yo esté preparando. Entonces depende, perdón, del queso que yo esté preparando. Si yo estoy preparando un queso paipa, un queso sabana de alto contenido graso, la calidad del suero va a ser mejor que de un suero costeño donde la extracción es más alta de la lactosa y de la caseína. Entonces, también depende de ese suero. Si es de un queso costeño, seguramente lleva altos contenidos de sal que puede producirle problemas a los animales. Entonces, nos toca saber exactamente qué estamos comprando o qué nos están regalando para alimentar a los cerdos.
Hablemos de otras especies, profesor. Usted es especialista también en temas de bovinos, pero me llama mucho la atención que a veces uno tiende a generalizar que a todos los animalitos hay que darles cualquier cosa, y entonces usted ya nos dice los cerdos, pero he visto gente que le echa a las gallinas la sopa que no se toman, y las gallinitas se toman eso, se comen eso, hay vaquitas en las cuales tampoco las alimentan bien. ¿Por qué es importante una alimentación sana, saludable, balanceada, si se quiere, y también bien preparada para los animales de las fincas?
Efectivamente, hay unas buenas prácticas de alimentación y depende de la especie ganadera. Lo primero es que si nosotros vamos a trabajar para alimentar animales bovinos, no debemos perder el enfoque que los animales fueron producidos para consumir altos concentrados de forrajes ricos en fibra. Eso quiere decir que si yo tengo animales de doble propósito, o vaquitas de baja producción lechera, yo le puedo dar una alta cantidad de pastos, forrajes y leguminosas y baja cantidad de concentrado. A diferencia de las vacas de alta producción lechera, que si ustedes tienen alguna inquietud, podríamos también mencionar.
Claro, claro, con mucho gusto.
No, mencionémosla justamente, doctor.
Entonces, por ejemplo, en Cundinamarca y Boyacá, tenemos productores lecheros que a esta hora están muy madrugaditos, están ya ordeñando sus vacas, y a esas vacas pues hay que tenerles un excelente trato. Ellos le tienen el nombre a cada una de sus vacas, la llaman, ellas le entienden, entran a la sala de ordeño o al puesto donde están ordeñando y le dan el alimento concentrado mientras la vaca es ordeñada. Ese alimento concentrado, como lo mencionamos anteriormente, debe ser de una compañía seria, reconocida, con registro ICA, que le dé garantía de la calidad del producto que tenga, y esa leche pues va a ser de buena calidad, porque lo que no le está aportando el pasto lo complementa con el alimento balanceado. También he notado yo en algunos viajes que he hecho y he visitado a productores, especialmente en producción de ganado doble propósito, que quiere decir que se puede producir leche y los terneros se dejan en la finca para levantarlos y posteriormente cebarlos en la misma finca o venderlos a otros productores. Cuando no hay suficiente dinero, ellos le dan sal al momento del ordeño, o le dan sal con melaza o sal con torta de palmiste, y esa es una buena alternativa. Pero eso depende de la cantidad de leche que estén dando nuestras vacas y de la calidad genética de esas vacas.
¿Y por qué la sal? ¿Qué tiene la sal que hace que en un momento dado la vaquita dé más leche, doctor?
Exactamente, es que igual que nosotros nos sentamos a comer y si la sopita está baja de sal, lo primero que nosotros buscamos es echarle la sal. ¿Por qué? Porque una sal mineralizada bien preparada debe tener por lo menos 13 elementos minerales. Esos elementos minerales, los más importantes para la producción de la leche y para que las vacas se reproduzcan adecuadamente, que ojalá pudiéramos tener un ternero de cada vaca anualmente, debe llevar el calcio, fósforo, magnesio, el cloruro de sodio, o sea, el cloro y el sodio, junto con los elementos menores como son el cobre, el zinc, el cobalto, y son muy importantes porque todos los minerales entran a formar parte de las enzimas y ayudan en el proceso de la digestión y en el proceso de la producción del esqueleto de los animales también.
¿Y esa sal cómo se les da? ¿De qué forma se les...?
Excelente, excelente. Depende otra vez la orientación productiva de los ganados, pero la idea es que a todos nuestros ganados le debemos dar sal mineralizada en forma diaria. Uh-huh. Si son vacas de doble propósito, la podemos dar al momento del ordeño, pero si son animales de cría o novillos en el proceso de ceba y de engorde, se le colocan saladeros debidamente protegidos contra la humedad, contra la lluvia, algo de un tejado, o hay diferentes tipos de saladeros, depende el ingenio de los productores, y la sal se le debe colocar en forma diaria allí para que esté suficiente para darle a todos los animales. Una vaca debe consumir por lo menos 100, 140 gramos de sal al día. Entonces deberíamos nosotros preocuparnos de cuántas cabecitas de ganado tiene en la finca para hacer esos cálculos. Tengo 10 vacas por 140 gramos, entonces sería 1.400 gramos, estamos hablando de 1,5 kilos al día, y entonces 30 días sería un bulto que debo tener yo de sal de buena calidad en la finca. Y vuelvo a insistir, esa sal mineralizada también debe tener su adecuado número de registro ICA. para garantizar que es de buena calidad y que no le estén vendiendo productos de mala calidad al ganadero.
Claro que sí. Profesor, ¿qué otras buenas prácticas se deben tener con los animales para evitar precisamente en ellos la ausencia de hambre prolongada y la ausencia de sed prolongada?
Dijiste lo más importante, Wilson, es el agua es el nutriente más importante. Pero también en las buenas prácticas ganaderas, el agua que le debemos dar a los animales debe ser de excelente calidad. Agua limpia, agua fresca, agua que se le lleve a los animales y no que los animales vayan a las fuentes de agua, no que los animales vayan a los ríos, a las quebradas, a las lagunas, sino que se debe hacer una inversión, recolectar esa agua, sacarla de las fuentes hídricas que tenemos y llevarla por bebederos a los sitios donde tenemos los animales para que no se contaminen las aguas con la orina y con las heces de los animales, y si son quebradas, son riachuelos, que empiecen a bajar, a llevar mugre y contaminación a las fincas vecinas. Igualmente pasa con los alimentos. Entonces, los alimentos, especialmente los alimentos balanceados, debidamente registrados, que los compremos, los debemos almacenar adecuadamente en la finca para que se le coloquen sobre estibas, que no queden contra las paredes para que no se produzca humedad y se nos vaya a dañar el alimento balanceado, o las mismas sales también, que son bastante costosas y estaríamos teniendo una pérdida en la finca.
Doctor médico veterinario, cuando un animalito, y ya que estamos hablando un poco de las vacas y de este tipo de ganado, cuando no está bien alimentado o cuando de pronto, en el caso de los cerditos, la labasa no está bien preparada, ¿qué tipo de enfermedad se podría presentar? Es decir, cuando no hay una adecuada nutrición, ¿qué podría pasar en el animalito?
Excelente la pregunta. Efectivamente, hay muchas enfermedades asociadas al proceso digestivo de los animales y de ahí depende la calidad de la comida que yo le dé. Si yo le doy una mala comida, pues lo primero que va a presentarse son enteritis, se van a presentar diarreas, y en el caso de las vacas, pues también van a tener acidosis, se les puede presentar timpanismo y otras dolencias. Pero ahí también entra algo muy importante que de pronto en otros programas lo han hablado ustedes, es los planes de vacunación, los planes preventivos para prevenir esas enfermedades también en los animales. Se debe tener un plan adecuado y especialmente prevenir la diarrea en los terneros. Ya hoy por hoy hay vacunas que se les dan a las madres para que al momento de que se le dé el calostro a los terneros tengan una mejor defensa, son las mejores inmunoglobulinas y no se presenten las enfermedades. Igualmente, en otras especies también hay planes de prevención por medio de vacunas y el suministro de elementos minerales. Hoy por hoy también los minerales se les puede dar no solamente en forma de sal mineralizada, sino hay una presentación que se usaba hace muchos años, 50, 60 años atrás, en bloques de sal mineralizada, y en algunos casos también se le pueden inyectar algunos nutrientes a los animales, no solamente a las vacas, sino a las otras especies, para que los nutrientes que no alcance a suministrar el pasto y las leguminosas, y especialmente en épocas de sequía o después de las inundaciones, se les puede administrar vitaminas en forma inyectable a los animales también, y algunos elementos minerales también.
Claro que sí, profesor, lo que son los cerdos, las vacas, pero las gallinas, la avicultura es importantísima para el campo y creo que es uno de los índices que a veces dejamos pasar de ladito, de soslayo. ¿Qué decir de la alimentación en la avicultura? Porque es importante también cuidarla, preservarla, no darles precisamente la sopa o la yuca que sobra a las gallinitas y ahí se les deja eso al sol y al agua y esa alimentación se daña.
Estoy de acuerdo. Igual, la genética ha progresado tanto de que ya tenemos aves de corral de altos niveles de genética que son muy exigentes, y a esos animales muy exigentes, especialmente para producir carne y huevos diarios, se le debe dar alimento balanceado a esas gallinas. Pero hay una ola muy interesante hoy por hoy, que es lo que se llama la tendencia de la gallina feliz. La gallina feliz es aquella que está guardada en corrales donde puede haber 100, 200, 300 gallinas, donde la gallina puede salir a caminar, a recolectar las lombrices, otros insectos, a comer pasto, a comer algo de las leguminosas que hay, pero a esas gallinas también se les da una porción de concentrado, o se le puede dar maíz partido, se le puede dar sorgo para completar la ración, pero lo más importante es que esta nueva ola es de un bienestar animal interesante, porque las gallinas no están confinadas en esos galpones donde pueden haber 100.000, 200.000, 1.000.000 de aves enjauladas. Eso es muy triste, ver a las gallinas legor de color blanco y que ponen los huevos de cáscara blanca, donde en una jaula pueden haber 5 o 6 gallinas, no existe el bienestar. Entonces debemos nosotros pensar que la naturaleza nos dio a los animales para que estén sueltos, que caminen, que vayan, busquen su agua, busquen su comida, que tengan un sitio de descanso y no estar en esos niveles de confinamiento que es también atenta contra las buenas prácticas ganaderas y especialmente atenta contra el bienestar animal. Y afortunadamente el gobierno colombiano sacó una resolución, un decreto en el año finales del año 2017, donde exige que los animales deben ser bien tratados para que tengan unos niveles de producción adecuados sin estarlos lastimando.
¿Y cómo es el número del decreto, profe?
Es como el decreto 2957, me tocaría a Wilson yo buscarlo
y después...
por el WhatsApp le doy el número exacto para que usted en otro momento de la comunicación con nuestros amigos de la Radio Nacional de Colombia tengan exactamente ese número de decreto, porque habla también de una parte muy importante que es la resistencia bacteriana que se presenta por el mal manejo de los antibióticos.
Perfecto, profe. Estaremos al pendiente de ello porque sí es bien interesante en todo conocer un poco más de la alimentación y bienestar animal. Pues profesor Héctor Anzola, de la Universidad Agraria de Colombia, la Universidad Verde, como usted le denomina, muchísimas gracias, muy amable. Saludos a todos allí en esta prestigiosa institución académica que enseña el campo y hace precisamente profesionales que están preocupados por la manutención, por la protección y por el campo colombiano. Muchísimas gracias y una excelente mañana para usted.
Wilson y compañeros, buen día a todos, feliz día a los señores y señoras productores del campo. Hasta pronto.
Hasta pronto, profesor.
Gracias.
5:22 a.m. Bueno, qué bien. Todo lo que nos ha compartido nuestro médico veterinario hoy en un tema tan importante como es la nutrición animal. A partir de ahí, como dice por ahí una frase, somos lo que comemos.
Sí.
Y en el caso de los animalitos, esos animalitos... si son saludables, va a ser una buena carne y va a ser un buen producto para consumir en la medida de qué forma los estemos alimentando.
Y creo que es lo que él dice, ¿no? En la medida en que hayan buenas prácticas para la alimentación de los animalitos, va a haber también una calidad. Se retribuye en calidad, productividad y rentabilidad, que es lo que más nos importa en el campo.
Claro que sí. 5:23 a.m.
No me diga.
Minutos, sí, señor.
No quiero.
Nos habían pedido una canción en nuestra rocola campesina. Y bueno, esta canción que se la debíamos creo que a Don Elio, es que no me acuerdo si fue Don Elio que nos pidió esta canción. Se llama Mi Novia Juvenil, la canción.
Pensé que era la otra.
Es de Pablo Atuesta y aquí está en el campo, en la radio.